Bueno, porque tenemos con nosotros a Gonzalo Bernardos. Él es doctor en economía, es profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Barcelona y experto economista que nos ilustra muchas veces con su conocimiento. Gonzalo Bernardos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
Buenos días, Coldo.
Bueno, Gonzalo, que además se da la circunstancia de que acaba de salir ahora mismo ya lo que se dice que es acuerdo entre PSOE y Junts per Catalunya, un acuerdo de investidura. Lo que quiere decir que ya todo está bien pergeñado para que salga adelante y probablemente con esa condonación de la deuda que me da la sensación de que te ha alarmado en cierta medida, ¿verdad?
Es que lo considero muy injusto. Mira, yo podría estar de acuerdo si el PSOE, cuando llega al poder, cree que de verdad hay que condonar la deuda a las comunidades autónomas, que la suma la Administración General del Estado y, por lo tanto, todos los españoles. Pero no es así. Es simplemente que tiene en estos momentos los partidos independentistas catalanes una gran presión porque Pedro Sánchez está dispuesto prácticamente lo que sea para ser presidente de gobierno y esta es la primera cesión de otras muchas. Entonces, a mí me parece que además aquellos que han hecho bien la gestión y se han endeudado poco o tienen la capacidad de endeudarse en los mercados financieros internacionales, se les penaliza y aquellos que han hecho una gestión bastante mala, se les beneficia. Es el mundo al revés y por eso no estoy nada de acuerdo con esta condonación del 15% de la deuda de la Administración Pública catalana.
Bueno, sí que es cierto además que, por ejemplo, aquí desde Euskadi nosotros no pertenecemos a ese régimen común, con lo cual estaríamos exentos lo mismo que Navarra, ¿no?, de los acuerdos, pero seguro que se buscarán otras compensaciones, no me cabe ninguna duda, porque todavía, claro, en estas negociaciones de investidura todavía no hay el visto bueno, por ejemplo, del PNV, sin ir más lejos.
Bueno, es que el PNV, como prácticamente siempre hace, lo ha hecho muy bien. Dice, voy a ver qué le regalan a los partidos independentistas y como mínimo eso me llevo. Y como me quedo para el último, entonces la apuesta puede ser mucho mayor que tengan que hacer para Euskadi, por la sencilla razón de que al PNV lo dan porque es seguro, pero claro, el PNV va a vender muy cara sus votos. Mira, Coldo, yo soy catalán y durante muchos años, desde la llegada de la democracia, siempre he pensado que me hubiera encantado que los partidos que tienen vigencia en Cataluña pudieran negociar como ha negociado el PNV. Le ha sacado muchísimo a la Administración General del Estado. Pero además con una situación que es muy diferente a la de Cataluña. El dinero que le ha sacado, para mí, lo ha utilizado francamente bien. En Euskadi hay un proyecto de país. En Cataluña hay una locura de país. Porque el dinero se ha utilizado básicamente casi exclusivamente para lograr el control social de la población a través de múltiples subvenciones. En cambio, en Euskadi se ha hecho preferentemente para que el territorio fuera una potencia industrial. El objetivo y la visión del PNV no es a corto plazo, es a medio plazo, y solo hay que visitar durante unos días Cataluña y visitar durante unos días Euskadi. En Cataluña lo que te encuentras es que la industria está en franco retroceso y la ha sustituido clarísimamente el turismo. En Euskadi hemos visto un cambio industrial para ajustarse a las nuevas necesidades y ves que prácticamente todo el territorio está basado en esa potenciación de la industria. A mí me parece que lo ha hecho francamente bien.
Sí, veremos a ver cuál es el futuro, ¿no? Lo digo porque ayer mismo salían estudios aquí de Laboral Kutxa, que suelen ser bastante referenciales, que hablaban de cómo las empresas creen que el entorno económico va a empeorar, sobre todo en el cuarto trimestre del año, que pueden empeorar las ventas. Pero bueno, digamos que estos son los ciclos habituales, ¿no?, de la economía.
Ha subido los tipos de interés y esa subida de los tipos de interés ha llevado a la recesión a la zona euro. No es oficial, pero en el tercer trimestre ya bajó el PIB y en el cuarto trimestre lo hará más, por tanto, entrará en recesión. Y en España bordearemos la recesión. Es absolutamente normal, porque una subida de tipos de interés tan elevada no la hemos tenido en España desde que llegó la democracia. Y ha tardado en hacer daño, pero lo va a hacer. Y vamos a tener un último trimestre del año y un primero del siguiente, pues bastante malos. Pero en el momento que otra vez vuelva a llegar el turismo, yo creo que vamos a mejorar, porque a partir de mayo de 2024 los tipos de interés van a empezar a bajar y desde mi perspectiva van a continuar bajando, porque la inflación, que ha sido un potente enemigo para el crecimiento económico en el conjunto de la zona euro, lo va a dejar de ser. Fíjate que con lo que está cayendo entre Israel y Gaza, tenemos el petróleo a 70, a $79 el barril Brent. Me han caído chuzos de punta por decir que a pesar de lo que estaba sucediendo en Israel y Gaza, el precio del petróleo bajaría porque el principal comprador de materias primas del mundo, que es China, está en una situación francamente mala porque le ha explotado una macro burbuja inmobiliaria. Pero mira, me alegro de tener razón, principalmente porque esto nos va a favorecer a todos los españoles.
Bueno, no solamente por ahí, ¿no, Gonzalo? Porque también, por ejemplo, es que hace 4 días estábamos todavía poniéndonos las manos en la cabeza por los precios de la energía. Estamos viendo ahora mismo, pues, que la energía eléctrica está en unos baremos bastante razonables, ¿no? Incluso muy bajos, ¿no? Para lo que se estila.
Claro, aquí en otoño ha entrado la energía hidráulica, ha entrado también la eólica, y esto ya nos favoreció mucho el año pasado y no, nos ha vuelto a favorecer. España, en materia de renovables, va francamente bien, tiene un mix que es bastante competitivo, pero, Goldo, yo no me fío del todo, no para el futuro inmediato, sino para el futuro a medio plazo. Y considero que España debería coger y potenciar la energía nuclear. Pero yo te lo digo aquí, en Francia, y en cualquier otro lugar. No hago como el gobierno, ¿eh? El gobierno en España es contrario a la energía nuclear y en el extranjero es favorable a la energía nuclear, para conseguir el voto de Francia, para intentar poner a Nadia Calviño en el Banco Europeo de Inversiones. Esto, Goldo, es justamente lo que no me gusta. A mí me parece que estas actuaciones deslegitiman a los políticos, porque cada vez más tenemos políticos tácticos y nada estratégicos. Si la energía nuclear no les gusta, no les tiene que gustar en ningún sitio. Si les gusta, les tiene que gustar en todos. Yo soy favorable y te explico por qué. Primero, porque los riesgos de que suceda algo dañino han bajado notablemente y son pequeñísimos. Segundo, porque es que el país va a cambiar por completo si dejamos de importar energía de forma directa o indirecta de otros países. Nosotros tendríamos una balanza comercial superavitaria y tendríamos un incremento significativo del PIB, pero no un año, sino constantemente. Y esto significa mejorar la vida de muchos vascos, de muchos españoles, y significa que es algo que necesitamos, francamente, mucho. ¿Por qué? Porque los jubilados están bien, cobran, no todos, una buena pensión, pero son el colectivo que más renta tiene. Pero yo estoy muy, muy preocupado por los jóvenes, los que tienen menos de 30 años. Son los que menos renta tienen de todos los colectivos en que se puede vivir el país. Y además nos encontramos que cobran bastante menos en términos de poder adquisitivo que en 2007. Yo siempre digo que en 20 años hemos transformado que este país sea magnífico para viejos y horroroso para jóvenes.
Bueno,
Y esto hay que corregirlo.
mencionabas, hace poco te escuchaba y algunas de las declaraciones que hacías. Claro, esto afecta directamente a los jóvenes cuando hablamos del mercado inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Ellos son los que tienen que acceder a ese mercado inmobiliario, bien sea comprando, cosa que lo tienen difícil con los tipos de interés, bien sea en alquiler, primero porque es que o no hay la suficiente oferta o esa oferta se ha puesto muy cara, vamos, muy difícil de acceder a ella, ¿no?
Sí,
Y
pero te voy a dar un
eso
dato.
afecta a la economía de los jóvenes, fundamentalmente, claro.
Sí, te voy a dar un dato que es espectacular. El mercado de alquiler en las grandes ciudades se ha encarecido en toda Europa, por no decir en todo el mundo desarrollado. ¿Quién iba a decir que Portugal, que tiene una renta per cápita bastante inferior a la de España, el alquiler sea más caro? Si la memoria no me falla, es más de un 10% más caro en promedio el alquiler en Portugal que en España. Y en el último año, según Idealista, Coldo, el alquiler en Portugal ha subido un 23,6%. Es indiscutible que las cosas se han hecho mal, que aquí hay mucha población vasca que critica al PNV por la gestión de la vivienda de alquiler y que especialmente en España, en País Vasco se ha hecho más vivienda de protección oficial que en el conjunto de España, los políticos no les ha interesado hacerla. Los datos son contundentes. En el conjunto de la zona euro es un 9% vivienda de alquiler social, en España un 2,5%. Siempre que se ha hecho vivienda de protección oficial, se ha hecho de venta, porque la administración se ha negado a gestionarlo. Porque muchas veces el que recibe la vivienda de la administración se piensa que debe ser gratis y no, hay que pagarla. Y entre las cosas que últimamente he visto en relación a la vivienda de alquiler social o de protección oficial de alquiler, me ha gustado mucho lo que acaba de hacer Jaume Collboni, alcalde de Barcelona. Ha hecho gestiones, disposiciones, para que aquellos que no pagan, a pesar de tener un precio muy reducido, sean desahuciados. Porque el problema muchas veces es que nos encontramos que un alquiler social temporal se convierte en definitivo. Un impago que puede ser por un motivo importante se convierte en definitivo. Y hay otros que, como es público, aunque pueden, no pagan. Entonces, estas actuaciones de ponerse una vez rojo en lugar de 100 amarillo, me parece que van en el camino correcto.
Pues Gonzalo Bernardo, esperemos que sea entonces copiado y por ahí vayamos todos por esa senda correcta, porque sería un alivio para todos los ciudadanos, no me cabe ninguna duda, y para los jóvenes especialmente. Gonzalo Bernardo, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, gracias por compartir este rato con nosotros, Gonzalo.
Gracias a ti por contar conmigo, Goldo. Un abrazo.
Un abrazo, abur.